Listo, señores, empezamos. Ya estoy aquí con todo listo para arrancar con este. ¿Sí se escucha bien?
Sí, perfecto.
Ah, perfecto, ¿no?
Perfecto.
Pues vamos a empezar una vez. Muchísimos, muchísimos temas. Ya tenemos, pues, por lo menos definidas ya las semifinales. ¿Qué les parece si empezamos por eso, compañeros, o cómo ven?
Exactamente.
Adelante.
Está
Bien.
perfecto.
Perfecto. Entonces, ¿qué podemos ver? Va a haber clásicos, clásicos de semifinales. Al final, no sé, yo les quiero preguntar, ¿se hace justicia con nuestro sistema de competencia? ¿Están los que deben de estar? ¿Se eliminan los que se deben de eliminar? Porque me parece que son cuatro equipos los que quedan, que cualquiera de nosotros creo que no puede decir que no tienen los argumentos y que no hicieron lo suficiente en el torneo. Estamos hablando que están los poderosísimos Rayados, que está un equipo, a lo mejor por ahí el más débil, por así decirlo, de estos cuatro ahorita sería los Tigres, que tuvieron tres técnicos a lo largo del semestre, que calificaron como séptimos con 25 puntos y demás, pero al fin y al cabo, pues vemos un equipo bien, bien armado, a pesar de su veteranía, que sabe jugar estas instancias y que contra Monterrey, pues va a ser un golazo completamente fuera de serie, un gran clásico, regio. Y por el otro lado, un Chivas y América en semifinales, con el momento en el que están atravesando los dos equipos, los dos cuadros, una ofensiva poderosísima de las Águilas y lo que ha hecho Chivas también para llegar en estos momentos, pues no sé, digo, ¿qué podemos esperar de estos dos partidos, de estas series que van a empezar pues en algunas cuantas horas? Ya se están preparando tanto en San Nicolás como tanto en Guadalajara y en la Ciudad de México, estos cuatro equipos. No sé si quieres empezar, mi estimado Ricardo.
Pues sí, son dos clásicos importantes. En el caso de, hacías el comentario de que si se hace justicia, pues al final de cuentas no al 100%, porque los cuatro equipos que hicieron más puntos en el torneo, tres de cuatro logran avanzar, pero uno se queda fuera. Pero también sabemos, y eso lo va a mencionar perfectamente Álvaro más adelante, que pues así es el sistema de competencia y así es como aceptan jugar todos, pero si no deja de ser. Desde el punto de vista estricto de los puntos que haces en el torneo regular, pues una injusticia para Toluca haber quedado fuera, aunque al final de cuentas, pues en una serie de 180 minutos no fue capaz de reflejarlo en el duelo frente a los Tigres, ¿no? Que por ahí se quedaron ya cerca de lograr la remontada, bueno, eso es otra cosa, pero al final de cuentas no quedó reflejado. Y en lo que se refiere a los cuatro equipos de cómo avanzaron, me parece que el más convincente, tú dices que el menos favorito es Tigres, pero creo que el que más convenció en la ronda anterior fue Tigres, precisamente. Creo que fue el equipo que tal vez no de 180 minutos fue el que más regular se vio o más bien ninguno se vio regular, pero tal vez fue el que menos irregular se vio. Y en el caso tanto de Chivas como Rayados y como América, pues sí dejaron ciertas dudas en ciertos puntos de su funcionamiento.
Adoro, ¿qué os puedes decir sobre estas semifinales muy, muy interesantes?
Demasiado interesantes, Juan Carlos. Yo coincido parcialmente con el tema de Ricardo, de lo que mencionó. A ver, Toluca perdió la eliminatoria por cuenta propia. Y es que estuvo a muy pocos minutos de consolidar la remontada, de beneficiarse del desempate, que hay que recordar es marcador global y posteriormente la tabla, así como clasificó el Guadalajara. Entonces, el Toluca perdió por sus propios méritos y le pasó exactamente lo mismo que en la final del torneo pasado. Desapareció, no supo cómo salir a la cancha y le terminó pesando y demasiado la pésima actuación en el juego de ida en San Nicolás de los Garza. Creo yo que fue el peor de los cuatro, por ello quedaron eliminados y a pesar de casi casi haber a punto de estar de haber consumado la clasificación contra los Tigres, apareció esta garra, apareció un cabezazo de Córdoba, un centro de Guiñac, algo que pues se invirtieron completamente los papeles, y así es este torneo. Lamentablemente, Toluca quedó para sus causas, definitivamente eliminado por sus malas decisiones en el juego de ida. Para mí, yo ahí sí no coincido. Yo todavía pienso que el Monterrey fue el equipo que más regular se vio, a pesar de igual, del pésimo partido de ida, prácticamente no jugó, desapareció, pero el partido no lo perdió. El partido, a final de cuentas, lo quedó 0-0 y terminó en menos de 10 minutos, ya iba ganando. El cuadro de Santos demostró que llegó ahí por mera casualidad, por mero azares del destino y por unos penales muy beneficiosos. El Guadalajara, ya si quieren vamos a hablar ahí, Ricardo. A Ricardo le sudó, hay que decirlo, estuvo ahí sudando. Los americanistas sudaron también, pero sin lugar a duda, creo que el Deportivo Guadalajara fue el que más sufrió de los que clasificaron. Insisto, Tigre sufrió, pero creo que las Chivas estuvieron a nada de quedarse fuera. Pero bueno, ese ya es. A ver, vamos a ver qué opina Ricardo.
Pero, Juan Carlos. Defensa un poquito de las Chivas. También, al final de cuentas, un clásico tapatío sigue siendo un clásico. Hay muchísimos factores en un duelo como tal, y creo que eso también sería importante ahí anotarlo. Además, la cuestión de que el Atlas, a diferencia de las Chivas, hoy en día tiene muchísima más experiencia jugando fases finales que las propias Chivas, pero vamos a ver qué nos puede decir Ricardo al respecto sobre estos partidos y sobre todo lo que viene. ¿Qué esperar ante un América que me parece que es el uno de los grandes favoritos? Creo que los dos principales favoritos para mí sería Monterrey en primer lugar por todo lo que es en el torneo y en América. Pero a ver, dinos, Ricardo.
Sí, es cierto que el Guadalajara sufrió mucho para avanzar en la eliminatoria. Sin embargo, por lo que menciona Juan Carlos, es muy importante. Al final de cuentas, lo habíamos marcado como la serie más pareja y, por lo tanto, el que terminara avanzando, pues iba hasta cierto punto a sufrirlo o al menos estaba en el pronóstico. Pero a diferencia de que Guadalajara sufrió, yo creo que el que peor se vio de los cuatro para mí fue el América, sobre todo por el rival al que enfrentó o el nivel de exigencia que enfrentó. Realmente el América se vio muy por debajo de su nivel y hasta cierto punto, todavía en el minuto, ya pasado el minuto 35 de la segunda mitad del partido de vuelta, pues el San Luis estaba a un gol de eliminar al América en el Azteca, lo cual hubiera sido completamente bochornoso para el cuadro azul crema. Y sí, a diferencia de Monterrey, que realmente no pareciera que en algún momento estuvo en riesgo la eliminatoria, a pesar de enfrentar al treceavo general, pues sí, el América sorprendió mucho que, dado el partido de ida que habían dado, ahora terminaron sufriendo. Y creo que eso hace que el América, al menos desde la parte psicológica, pudiera llegar con más dudas que certezas a la semifinal, a diferencia de Guadalajara, que llega fortalecido después de haber eliminado al rival de la zona.
Pues ahí está. ¿Algo más que quieras agregar, mi estimado Ricardo, mi estimado Álvaro, perdón, al respecto de las Chivas, sino ya para hablar de lo que será propiamente las dos semifinales y qué se puede esperar? Primero, empezar con la primera llave, que será el Clásico Regio, y dejamos el Clásico Nacional para la segunda ronda, Álvaro.
No creo que haya mucho que agregar. A final de cuentas, los cuatro que quedan en el torneo tuvieron méritos, porque así es el torneo. Tigres no le quedaba de otra, y sabemos perfectamente que al quedar eliminados contra el León en Conca Champions, o se ponían las pilas y entraban en este modo Tigres, que no lo veíamos desde los tiempos de Ricardo Ferretti. Hay que tener cuidado. Ahorita vamos a hablar definitivamente de la semifinal, entonces lo dejo el comentario en el Clásico Regio para esta segunda parte.
No, pero continuemos con el Clásico Regio. Vámonos ya de lleno. Insisto, sobre todo, bueno, por la cuestión de Tigres que decía yo al principio del espacio, que me parece el rival, entre comillas, más débil de estos tres, por lo que vimos. Estaba Diego Coca, que de repente se les fue, luego llegó el Chima Ruiz, que al final nunca pudo cuajar en el equipo. Se mencionaba por ahí también que el vestidor estaba incluso roto, que no le hacían caso al Chima y demás. Llega Robert Dante Siboldi como bombero, él sabiendo que muy probablemente no va a continuar con el proyecto a mediano o largo plazo, que cada partido puede ser su último juego con los incomparables o con los de la U. Y bueno, la directiva mencionaba, o se mencionan los rumores que la directiva mencionaba en el caso específico de los Tigres, que solamente iban o pensaban renovar a Siboldi si los metía a la final de la Conca Champions, cosa que sabemos que no pasó. Al final fue el conjunto de León quien quedó campeón, y más bien, perdón, quien llegó a la final de la Conca Champions.
Que la va a perder.
Eso ya será para después. Pero, digo, analizando el conjunto universitario, bueno, ahora Robert Dante Siboldi hizo las cosas bastante bien, sobre todo en el primer partido. En el segundo partido sí fue una cosa de locura allá en Toluca, pero ahora está a 180 minutos de llegar a una hipotética final ante su principal rival. La cuestión es, ¿qué va a pasar si gana, si pierde, si avanza Tigres a la final? ¿Siboldi debería quedarse o simplemente le van a dar continuidad de un proyecto de un técnico europeo? ¿Deberían de reconsiderar a Gran Siboldi por todo lo que representa también Siboldi como institución dentro del conjunto universitario? Y por el otro lado, un Rey Midas que, pues haciendo las cosas como las sabe hacer, retomando o volviendo a esos tiempos de grandeza que tuvo Buse con los Rayados a principios de la década del 2000, al 2005, por ahí, al 2008, 2010, que lo ganaron todo. Pues ahora vuelve con estos segundos aires de grandeza Vucetich, y se van a enfrentar en un duelazo que yo hoy por hoy no les sabría decir, compañeros, más que para mí la balanza se inclina evidentemente un poco, pero solamente un poco, a favor de Rayados por esa cuestión, porque cierra en casa por los 40 puntos que tuvieron, pero al final sigue siendo un clásico que se va a vivir con mucha pasión, y que por un lado también los Tigres van a querer hacer todo para llegar a una final. Dos equipos que saben jugar finales, y unos Tigres también que tienen hambre de volver a triunfar y de salir victoriosos con jugadores ya veteranos y que por supuesto saben también jugar estas fases finales. Y les digo, por mí solamente la balanza se inclina a favor de Rayados un poco, por esta cuestión nada más de que cierren en casa, pero bien fuera me parece que la moneda sigue en el aire. Entonces no sé qué piensas tú sobre este clásico regio de semifinales, Álvaro.
Yo lo que pienso es que Monterrey estaba viendo el partido, sobre todo de Guadalajara y de Atlas, que como mencionó Ricardo, ya habíamos platicado que era el más parejo, y estaba rezando, pero en serio, rezando para que el Atlas, el rojinegro, avanzara y no se enfrentara a Tigres. Básicamente, esto es por una cuestión de ya sea que le haya obtenido la victoria a Toluca o que haya habido una otra combinación. Pero básicamente lo peor que le pudo haber pasado al club de fútbol Monterrey fue que haya avanzado Tigres, y sobre todo que las combinaciones se hayan dado como se dieron. ¿Por qué? Porque esto implica que se enfrentan a un equipo que, y como dijiste, Juan Carlos, Siboldi entró de emergente, no tienen absolutamente nada que perder, y si hay un equipo al cual el Monterrey tiene miedo y tiene todo que perder tras el torneo que se aventaron como primer lugar, que con la esperanza que tiene los aficionados de Rayados, es precisamente enfrentarse a Tigres. Hay mucha confianza en el Barrial, pero sin duda alguna creo yo que esa confianza es de dientes hacia afuera.
Sí.
Yo creo que el cuadro de Tigres es un equipo que no tiene nada que perder. Va en ascenso, sabe jugar estas fases. Sí, es cierto, no tiene el mejor de los momentos, el mejor de los días. Pero considero que Monterrey estaba rezando por no enfrentarse a Tigres. Lo veo igual muy parejo, y siento que depende de lo que se haga en el juego de ida, es como se va a definir la eliminatoria. Porque va a estar, si llegas a tener un mal resultado el club Rayados en la vuelta, en su estadio, ya sabemos lo que ocurrió. Ya, y van a venir estos fantasmas que le van a empezar a hacer mucho y le van a estar sondeando al cuadro de los Rayados. Entonces, creo yo que la veo muy pareja, definitivamente, esta serie. pero sí para Rayados, pero cuidado, cuidado donde mañana haya un mal resultado, un traspié, se levantaron mal, la táctica no funcionó, porque se les va el torneo en un partido.
Sería un fracaso para Rayados quedarse en estas instancias, Álvaro.
Sí, totalmente. Creo que la afición del Monterrey ya está harta de ver a su equipo constantemente en los puestos altos, siendo líder, siendo sublíder, siendo tercero, clasificando directamente a la liguilla, llegando a finales y perderlas. Porque hay que decirlo, el Monterrey en su historia tiene, sí, evidentemente, la final contra el Cruz Azul, la final contra el propio Tigres, pero en Conca Champions, aquí estamos hablando de la Liga, tiene la final recientemente que la ganó en el Azteca, tiene positivas y contras, pero la gente no olvida la primera final en la que llegaron en el Gigante de Acero contra el Pachuca.
Contra el Pachuca, el 94.
Ese tipo de cosas y ese tipo de cuestionamientos le empieza a mermar mucho a la gente aficionada al Club de Fútbol Monterrey. Entonces, insisto, creo que sería un fracaso completamente, y sobre todo, ¿contra quién caerías? No sé, a los aficionados, creo que sería una pregunta muy interesante para los aficionados del Monterrey. ¿Qué preferirían? Aquí la pregunta es, ¿qué preferirían? ¿Caer en semifinales? Pues, no perdiste un título, pero contra tu máximo rival, que quedó y que se metió por la puerta de atrás, o ganarles, avanzar a la final y perderla. Creo que es un cuestionamiento muy interesante y creo que cada aficionada y aficionado rayado no sé qué diría.
Ahora, de fracasar Rayados, ¿peligraría o la directiva debería darle las gracias a Vucetich? ¿O aquí la continuidad te parece importante para un proyecto que creo que Vucetich está a gusto con Rayados?
Yo creo que, es que la directiva de Rayados no es como la de Tigres, hay que decirlo. Es de estas típicas directivas que ante un mal resultado lo que hacen es rodar la primera cabeza y se van contra el técnico. Este tipo de situaciones las vemos no solamente en el fútbol mexicano, sino en el béisbol mexicano, en otros lados. Y es porque estamos acostumbrados ante torneos cortos que los resultados sean cortoplacistas. E insisto, con este tipo de resultados, si es que se llega a dar que el Monterrey queda eliminado en semifinales contra su máximo rival, creo yo que la cabeza de Vucetich no va a sobrevivir en el mando del Monterrey para el próximo ciclo, para el próximo torneo.
Por lo pronto sigue en tela la renovación del contrato del propio Vucetich, no ha querido renovarla. Él menciona que bueno, se atraviesa la liguilla, estoy estresado, estoy preocupado. Una vez que se acabe la participación de Rayados, sea en la fase en la que sea, se sentará con la directiva de defensa para renovar o detener o ver cuál sería el futuro o el porvenir de Buse en Rayados. Mi estimado Ricardo, estás aquí otra vez con nosotros. Tu análisis, no sé si alcanzaste a escuchar este análisis profundo que tuvimos aquí con Álvaro. ¿Pero qué nos puedes decir de este clásico regio? Y en el caso de los Tigres, si llegasen a avanzar a la final e incluso llegando a ser campeón, si deberían de pensar o de replantearse la posibilidad de tomar a Siboldi como un técnico para un proyecto a mediano y largo plazo, sabiendo que Siboldi es muy buen técnico y ha hecho cosas muy interesantes en los equipos en los que ha podido dirigida en el fútbol mexicano, Ricardo.
Sí, obviamente Siboldi tiene comprobado su jerarquía como entrenador. Es sin lugar a dudas un tipo capaz de llevar al equipo de Tigres no solo al campeonato en esta oportunidad, sino también a armar un proyecto también exitoso. No sé si lo pueda llegar a ser como el del Tuca Ferretti, es muy complicado. Pero sí, para darle uno o dos títulos a los Tigres, sin duda tiene la capacidad para hacerlo. Sí, alcancé a escuchar lo que mencionaba Álvaro de que Monterrey lo que menos quería era enfrentar a los Tigres. Y pues sí, es un hecho que Monterrey es el gran favorito, pero a la vez, si hay un equipo que no quería ver antes de la gran final o incluso en la gran final es a los Tigres. Por lo tanto, pues sí, es una situación que le debe pesar sobre todo a los jugadores y hay que ver cómo lo maneja en este caso Vucetich, para que no sea una presión extra de la que, o puedan manejar esa presión extra, de tal modo que no les termine pesando ya a la hora de que ruede el balón. Y complementado a lo que dicen de Vucetich, a mí me da la impresión que ya lleva rato Vucetich no adaptándose a las nuevas formas en las que se lleva a cabo las liguillas. En algún momento fue el Rey Midas, nadie le ganaba, sobre todo en las finales, pero ya lleva rato sin jugar bien las series de liguilla. Con Guadalajara fue un desastre. Realmente al América en aquella ocasión le ganó con los chicotazos, pero no realmente porque hayan superado cabalmente al equipo azul crema. Y en el caso del Monterrey, pues lo vimos ahorita contra Santos, lo vimos el torneo pasado. Creo que a Rayados le cuesta trabajo las liguillas de la mano de Vucetich, y en general a Vucetich ya hace un buen rato. Entonces, pues es un reto todavía más grande enfrentar al rival de la ciudad y tratar de vencerlo en una serie a 180 minutos, donde, ojo, sí, aquí hay que mencionarlo, tanto con América y con Rayados, tienen la gran ventaja de que no necesitan ganar la serie, que es algo muy importante porque al final de cuentas puede marcar la diferencia siendo series tan pasionales y hasta cierto punto tan parejas.
Pues ahí está. Entonces vamos a dejar el clásico regio. Ya veremos. Le vamos a pedir la quiniela. Nada más comentarles, señores y señores, finales de conferencia. Los Nuggets se derrotaron a los Lakers 132-127. Duelazo, duelazo, duelazo que se vivió el día de hoy en esta final de la conferencia. Ya abordaremos más a detalle. Será lo que ha sido los playoffs y las finales de conferencia y la probable gran final, pero creo que por ahí vamos todos bien en cuanto a pues nuestra quiniela, ¿no? Lo que más o menos ya habíamos visto, ¿no? Vamos empezando bien. Ahora vámonos con el clásico nacional, Chivas contra América. Ricardo, pues continuamos contigo. Un América que viene embalado, que viene haciendo las cosas bastante bien, que sufrió, insisto, porque no es lo mismo sufrir contra tu gran rival, como lo es el caso de las Chivas con el Atlas, que sufrir contra el Atlético de San Luis. Dicho sea de paso, no es lo mismo. Sufrió, el América sufrió, el América batalló, pero al final pudo pasar. Una máquina ofensiva grandiosa, Henry Martín, que está pasando por un momento asombroso y creo que es importante a nivel también de selección nacional. Creo que hay que destacar mucho a Henry Martín hoy en día con lo que ha hecho ser mexicano campeón de goleo en una liga dificilísima donde los extranjeros han acaparado casi siempre estos puestos. Y bueno, un Tan Ortiz que al igual que en el caso de que ya lo comentábamos, de Robert Dante Siboldi, pues ya tiene mucho tiempo siendo emergente, ¿no? Ya tiene mucho tiempo en este puesto, que si se va, que si no, que si le gusta la directiva, que si no le gusta. Un técnico, sí, pues de perfil mediano, ¿no? Porque no sale mucho a exponer, no es un Piojo Herrera, definitivamente, es un tipo sobrio, es un tipo sereno, es un tipo calmado, no fue la gran figura, creo yo, en su momento en el América tampoco, no fue, fue un tipo de mediano perfil, que muy profesional, eso sí hay que mencionarlo, pero que ha hecho las cosas de gran manera desde que tomó las riendas del América y que hoy está nuevamente en semifinales, que tiene un gran equipo, que ha sabido hacer las cosas bien y que le toca enfrentarse a otro gran rival en lo que será el segundo gran duelo que tendrá, que seguramente va a parar a todo el país en estas semifinales. Entonces, ¿qué se puede esperar, Ricardo, del América? ¿Y qué se puede esperar de Paunovic y de las Chivas, ¿no? Que en realidad yo cuando llegó este técnico a las Chivas, yo decía, bueno, ¿quién es este señor? Yo no daba mucho por él, pero creo que ha sabido más o menos hacer un equipo, llevar este equipo, que no es fácil las Chivas por todo lo que lleva, por lo mediático que es el equipo y sobre todo por sus reglamentos internos, ¿no? Sabemos lo de los mexicanos, que es dificilísimo. Hoy en día ser un equipo exclusivamente con puros mexicanos en un balompié que cada vez te obliga, orilla al resto de equipos a traer a muchísimos extranjeros, pero ahí van las Chivas con todo y sus políticas o todo y su ideología, por así decirlo, o su idiosincrasia. Y hicieron las cosas muy bien las Chivas y creo que hoy la afición está ilusionada. Pero quiero un análisis, mi estimado Ricardo, sin la camiseta, si es que se puede de tu parte, Ricardo, por favor.
En el caso del América, Hasta antes de la llegada de Solari, recordarán que al América se le catalogaba como el animal de liguillas y que era un equipo que se transformaba en fase final. Y desde el proyecto de Solari y ahora con Ortiz, pues realmente el América se ha visto tambaleante en fase final. Domina por completo en temporada regular y en fase final se ve discreto e incluso se ve al borde de la eliminación como fue la ronda anterior. Entonces eso, sin lugar a dudas, es algo que el América va a enfrentar en esta serie. Llevan ratos sin ser dominadores en liguilla, han podido avanzar de manera casual hasta cierto punto en algunas de ellas, pero definitivamente no han podido coronarlo, ya no ni siquiera digamos con una final. Y en el caso de Guadalajara, particularmente Paunovic ha aprendido muy rápido del fútbol mexicano y ha aprendido muy rápido de sus errores. Recuerdo muy bien que los primeros partidos experimentó mucho, puso jugadores en ciertas posiciones donde no se veían del todo optimizados. Por ejemplo, Víctor Guzmán no inició de titular el torneo, pero poco a poco y rápido aprendió. El equipo se embaló, empezó a ganar puntos y después vino esa caída dramática precisamente contra el América, 4-2. Realmente el América le pasó por encima al Guadalajara. Y también aprendió, le dio la vuelta a la situación y otra vez el Guadalajara se volvió a embalar hasta llegar al tercer lugar. Con el Atlas también en temporada regular le costó trabajo, fue un partido donde en dos ocasiones lo iba ganando y en las dos ocasiones se lo empataron. Y ahora en la serie de cuartos de final pues aprendió a defenderse mejor, a pesar de que terminaron sufriendo en el final del duelo de vuelta, pero en general se defendieron mejor y el equipo de Chivas pudo avanzar. Creo que Paunovic debemos, y en general de Guadalajara, esperar una versión distinta en estas semifinales. Creo que va a ser muy diferente a lo que fue la fase regular donde el América le pasó por encima. Y creo que Guadalajara puede dar una mejor exhibición tanto en la ida como en la vuelta. Sí veo a mucho americanista muy confiado. Piensan que como le pasaron por encima al Guadalajara en la temporada regular va a ser lo mismo. Pero no se han dado cuenta que sí, Paunovic ha sido muy capaz y muy pensante y muy autocrítico a la hora de los errores que ha cometido como entrenador recién llegado todavía al fútbol mexicano, y creo que eso puede ser el peor error del América, subestimar a un Guadalajara que tiene un entrenador que tiene autocrítica.
Y bueno, mi estimado Álvaro, ¿qué puedes complementar desde tu postura de americanista y de tus águilas
Ah,
que creo que te
caray.
ayuda?
Ah, caray, ah, caray. No, 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 para nada, no, 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 para nada. Que no
No,
se
no, no,
confunda, que
bueno.
no se confunda el público aquí. Nada que mencionar mucho acerca de lo que de lo que dijo Ricardo. Creo que Paunovic ha sido de los pocos entrenadores que ha sabido de qué se trata. Y sí, efectivamente ha sabido dar vuelta a asuntos complicados, tanto así que fue a ganarle a los dos regios a su casa, ¿no? Y son victorias que pues probablemente ya en el torneo no sean trascendentales, y muchos dirán, sí, bueno, pues ok, la Monterrey la ganaste las primeras jornadas, ya a partir de ahí se embaló, pero es un rival que si te descuidas, efectivamente te puede hacer mucho daño. No voy a comentar nada negativo en esta ocasión del Guadalajara, para que Ricardo no se nos sienta, definitivamente. Pero sí hay que recalcar que el América parte como amplio favorito. Yo sí veo al equipo del Tan Ortiz superior, e igual que la ronda anterior, que la otra semifinal, que la otra llave, considero que depende de lo que pueda hacer las Chivas en el juego de ida y qué tan buen fútbol pueden desplegar. A final de cuentas, creo que va a ser algo muy importante para el juego de vuelta. De lo contrario, si no sacan un resultado positivo, yo no veo por ninguna forma, de ninguna manera posible, ni los Chicotas, ni Víctor Guzmán, ni mucho menos lo que se vio en el pasado, ni el Guacho Jiménez haciendo paradas espectaculares. Yo no veo al Guadalajara ganando en el Estadio Azteca, sino por ende, tiene que sacar una muy buena ventaja, recordando el tema de la diferencia de la posición de la tabla. Ese es mi análisis para esta
Ahora,
llave.
yo les pregunto, compañeros, yo también en esta llave veo, o al menos vislumbro con un mayor favoritismo para avanzar a la final al conjunto azul crema. Sobre todo porque hace un tiempo que las Chivas no estaban ahí, y sobre todo porque pues Paunovic es nuevo en esto, ¿no? Ahora, en el caso de Paunovic, creo yo que sería, ¿cómo podríamos decir? En caso de que no avance, ¿no? En el hipotético caso de que no avance la final, las Chivas, ¿cómo mediríamos? El fracaso sería un gran fracaso, un fracaso mediano, o sería más bien un área de oportunidad, como a veces les gusta ya ahora llamar a estos tipos de situaciones, un área de oportunidad para Paunovic. Seguramente va a continuar, debería de continuar, le debería, a Mauri le debería de dar el espaldarazo a Paunovic, y de una vez del otro lado, ¿no? En caso hipotético de que el América no pase, se le deben de dar las gracias al Tano Ortiz, a pesar de que ha tenido una regularidad y que ha mantenido al equipo en fases finales, que lo ha llevado a estar en la parte alta de la tabla todo el tiempo. ¿Cómo medir el fracaso u otro equipo? Si quieres, empiezo contigo, Ricardo.
Creo que en el caso de Guadalajara, pues obviamente al ser un equipo de una representación popular importante en el país, pues tiene una repercusión como tal. Es cierto que la exigencia en Guadalajara se ha suavizado desde el punto de vista incluso de los aficionados, por esta parte de que regularmente no se encuentran en estas instancias. Sin embargo, pues por la repercusión que tiene, sí debería considerarse un fracaso que no puedan avanzar a la gran final y enfrentando al América. Ahora, Álvaro dice que ve imposible que le ganen al América en el Azteca, pero el América este torneo perdió con el Puebla, bueno, no es cierto, no perdió con el Puebla, empató con el Puebla, perdió con el Pachuca, empató con el Querétaro y ahora perdió con el San Luis en casa. Entonces, creo que no luce imposible que el Guadalajara pueda ganar en el Azteca. Yo incluso pensaría que Paunovic debería ser un tanto precavido en la ida, o sea, no apostar al 100 por el 100 por el partido, y tal vez el empate no sería del todo malo, e ir a intentar ganarlo en el Azteca. Al final de cuentas, Guadalajara no va a jugar de visitante auténticamente en el Azteca. Es un duelo donde seguramente habrá mucha afición de Guadalajara, y como tal no. Y a Guadalajara normalmente le pesa, incluso le ha ido mejor en el pasado reciente jugar en el Azteca el clásico que jugar en el Akron, así que, pues, Paunovic también debería tomarlo en cuenta. Y en el caso de Ortiz, pues sí creo que va a depender mucho de las formas si es que queda eliminado el América. Obviamente, ya de entrada el quedar fuera contra el Guadalajara, pues sí lo pone en la tablita, sea como sea, pero si encima le sumas a que, por ejemplo, Guadalajara le pase por encima en la ida y en la vuelta el América no pueda remontar, pues sí podría pensarse que Ortiz podría estar viviendo sus últimos minutos. Yo te diría incluso que si el San Luis metió un gol más en el Azteca el pasado sábado, se iba a ir Ortiz, así de flojo está la situación para el técnico del América.
¿Coincides, Álvaro, en cómo mide el fracaso de uno y de otro lado?
Totalmente. A ver, el Tano Ortiz le dieron una bocanada de aire y una bota de confianza demasiado grande, considerando que está dirigiendo al Club América al perder el torneo pasado contra el Toluca, de la forma en que perdió, de cómo incluso los aficionados se ilusionaron con un gol en fuera de lugar, que salieron fuegos artificiales, todo el mundo recuerda ese gol, pobres de los aficionados de la América. Efectivamente, creo que el Tano Ortiz pende de un hilo, y de no avanzar contra las Chivas, otra vez quedarse en semifinales, creo que el proyecto Ortiz se tiene que acabar en estos precisos momentos. Lo contrario ocurre con Paunovic, es literalmente viene recién desempacado, ya pudo demostrar que pudo manejar un equipo plagado de mexicanos, como es el equipo del Guadalajara por su historia tradicional, una persona que se adaptó, que aprendió rápidamente la filosofía, que los hizo jugar, porque hacerlos jugar implica el lugar en donde quedaron, terceros de la general, terceros. Eso no se dice, se dice muy fácil, pero no, es muy complicado, considerando la historia reciente de las Chivas. Creo que el único motivo por el cual sería un fracaso sería pues quedar eliminado contra el acérrimo rival. Pero de ahí en fuera, creo, considero yo, y teniendo en cuenta que el último gran técnico que hizo algo con las Chivas fue extranjero y se llama Almeida, pues Paunovic, ¿por qué no? Pues ya está, ya hizo lo primero que hizo Almeida, avanzar empatando en el global. Entonces, ya no le va a servir contra el América, pero vamos a ver, aquí es donde tiene que sacar la casta, y sobre todo si quiere hacer su nombre y y por ahí eclipsar un poco el famosísimo nombre, pero también polémico ya recientemente de Matías Almeida.
Pues ahí está, señores,
un
vamos a dejar.
Técnico exitoso que acaba de ganar en Grecia, por cierto.
En la Catena, lo acaban de hacer Orbelín Pineda, campeón.
Exactamente.
Orbelín Pineda, campeón en Atenas. Bueno, ya veremos si algún día volvería Almeida, que todavía tiene sueños.
Que fíjate, eso es muy importante. Eso que mencionas de Almeida, de que pudiera regresar, fíjate que Paunovic ha sido capaz de, al menos momentáneamente, que quede en segundo plano. O sea, ya no estás pensando en que se vaya el entrenador y otra vez pensar en el sueño de que regrese el argentino, sino que ahorita ya el entrenador ha tomado su propio rumbo. Y lo que sí es un hecho es que, independientemente de lo que ocurra con Guadalajara en esta semifinal o llegue a avanzar a la gran final, pues la vara va a quedar muy alta para el propio Paunovic y para el próximo torneo, ¿eh? Entonces eso también hay que tomarlo muy en cuenta, porque ya la exigencia para Guadalajara, me estoy adelantando, va a ser mucho más grande el próximo torneo, dado lo que ya consiguió el serbio en este inicio de gestión con Guadalajara.
Algunos cibermanos todavía aplican la de cuando estás con tu novia y le dices el nombre de la, y se te sale el nombre de la ex. Por ahí me comentan. En fin, es momento de pasar a la liguilla, pero ahora del circuito rosa, de la Liga MX Femenil, que me parece también importante mencionar. Pues terminó la fase final con las 8 clasificadas en una liguilla, como debe ser, como la varonil debería de volver a implementar a la de ya, con el equipo que al final las Rayadas lograron en la última fecha consolidarse en la primera posición, tras ganarle al San Luis en un partido un poquito atropellado ahí por la cuestión climatológica. ¿Cómo quedó la tabla, la clasificación general? Primer lugar, Rayadas del Monterrey con 39 puntos y una diferencia de goles de más 31, imagínese usted, pero mire nada más. Tigres, ahí con 38 puntitos nada más y una diferencia de más 35.
Nueve de esos contra tus Santos, ¿eh?
Nueve de esos en la última fecha, justamente, contra las Guerreras del Santos. Una verdadera calamidad. Pero más 35.
Un cuarto de los goles del torneo cayeron en un solo partido.
En un solo partido, exactamente. Pero eso no es todo, porque el América está en tercer lugar con 37 puntos. Entonces, 39, 38, 37 en América, con una diferencia de más 37 puntos. Y en cuarto lugar están las Chivas con los mismos 37 puntos, pero con una diferencia de más 24. El Pachuca con 36 puntitos y una diferencia de goles de más 30. Juárez, ahí logró que me parece una de las sorpresas de esta liguilla, lo de Juárez con 28 puntos. Ahí ya vemos cómo está el salto entre las primeras 5 y el equipo fronterizo de Juárez con 28 puntos y 11 goles a favor. Y por último, son las rojinegras del Atlas con 28 puntos, igual que Juárez, y una diferencia de menos 5, una diferencia negativa en cuanto a goles. Y las Xolas, que también me parece la segunda sorpresa de esta liguilla, con 26 puntos y una diferencia de menos 5. ¿Quiénes quedan eliminadas? Pumas, Toluca, León, Querétaro, San Luis, Santos, Cruz Azul, Puebla, Necaxa y Mazatlán. Equipos que a nivel femenil a nadie le importa, la verdad. Hay que,
y el Mazatlán, el varonil, los dos, pésima administración.
No, el Mazatlán es un equipo que no debería de existir. La verdad es que nunca debió de haber cambiado de franquicia, creo yo. No tiene identidad, no tienen absolutamente nada, nada que hacer a nivel de fútbol profesional la gente de Mazatlán. Es más, a la gente de Mazatlán ni le importa que digamos esto, porque ellos solamente quieren ir a ver a los Venados.
Los Venados, claro.
A la verdad. Entonces, ¿cómo quedan, señoras y señores, las llaves de la liguilla femenil? Rayadas contra Tijuana. El partido de ida será el viernes 19 de mayo a las 21 horas tiempo de México, 23 horas tiempo del Este, y la vuelta será el lunes 22 de mayo a las 21 horas de México, 23 del Este. Tigres contra Atlas, viernes 19 de mayo a las 18 horas, 20 tiempo del este, el lunes 22 de mayo a las 19 horas, tiempo de México, 21 tiempo del este. La tercera llave será entre América contra Juárez, que también será el día viernes 19 de mayo a las 20 horas, tiempo del centro de México, 22 tiempo del este, y el lunes 22 de mayo a las 17 horas, tiempo del centro de México, 19 tiempo del este. Y por último, o más bien la primera llave que se disputará serán las Chivas contra el Pachuca, que es el jueves 18 de mayo a las 17 horas, tiempo de México, 19 tiempo del este, y cerrarán el domingo 21 de mayo a las 17 horas, tiempo de México, 19 tiempo del este. Pues así quedan Rayadas Tijuana, Tigres Atlas, América Juárez, Chivas contra Pachuca. ¿Qué podemos esperar? Digo, están las que tienen que estar, las de siempre, las de toda la vida, desde que empezó este circuito rosa. Ricardo, ¿qué esperar de esta liguilla?
Mira, fíjate que en el caso de Chivas Femenil, creo que es la primera vez que el varonil se vio mejor este semestre que el femenil, y voy a explicar por qué. Hay que recordar que esta liga femenil, pues realmente es como más liga europea, donde hay cuatro o cinco equipos que siempre van a estar en la parte más alta, y por lo tanto significa que va a ser una buena cantidad de puntos por la diferencia de planteles que hay. Pero eso no significa que ya, obviamente, dado el estándar que ha manejado Chivas Femenil en los últimos torneos, pues no representa ahorita su mejor versión. Perdieron el último partido contra Tijuana, un duelo donde realmente, pues ni siquiera podemos decir que dominaron completamente el equipo fronterizo, que normalmente ocurre. En esta ocasión no lo pudieron realizar. Terminaron perdiendo el partido y a la postre perdieron el liderato general, porque estaba en las manos de Chivas Femenil el liderato general y se les fue auténticamente. Y han caído a la peor posición posible. ¿A qué me refiero? A que si vas a quedar entre los primeros cuatro lugares, pues no quedes en cuarto, porque te vas a enfrentar al quinto, que es más o menos de tu nivel. Está claro para mí que en una serie de 180 minutos, pues ni América ni los equipos del norte van a perder contra sus respectivos rivales, pero en el caso de Chivas Pachuca, pues sí se antoja ser la serie más pareja, e incluso yo me atrevería a decir que Pachuca podría salir incluso como ligeras favoritas, dada esta circunstancia de que Guadalajara Femenil pues ha ido cayendo. No fue un oasis este mal partido contra Tijuana, ya viene teniendo cierta irregularidad. De hecho, cuando enfrentaron a Pachuca hace par de semanas, pues iban perdiendo el partido de manera escandalosa, 4-1, después lo lograron empatar de manera espectacular, y hasta cierto punto el Guadalajara se ha vuelto un equipo muy dependiente de Alicia Cervantes, y cuando no está Alicia Cervantes el equipo no funciona como debería ser, algo que no había acontecido en el pasado, más allá de que ahora Cervantes no tiene un peso tan preponderante en la estadística, digamos, en goles, no está anotando la misma cantidad de goles en tanto por lesiones y por otro tipo de circunstancias que torneos pasados. Sin embargo, ahora dependen más de ella y ha quedado claro que la cuota goleadora o la cuota de peligro que representa ella en el área, pues sí se ha visto afectada en el equipo tapatío.
Y, mi estimado, ¿algo quieras agregar sobre esta liguilla? Coincido, y me parece interesante lo de Chivas Pachuca, porque fue la única llave que de verdad habrá que estar pendiente de ella. El resto, pues digo, ya lo vimos, ¿no? Los puntos que hicieron las primeras cuatro, y bueno, hasta Pachuca, y el resto, Juárez, Atlas y Tijuana, pues ya es otra historia, punto. Y aparte que difícilmente, al menos que sucediera alguna tragedia, alguna de estas cuatro, Juárez, Atlas o Tijuana, puede de verdad ponerse al tú por tú con Rayadas, Tigres y América.
Fíjate, yo coincido con Ricardo. A ver, creo que cada semestre que llegamos a esta fase final y que platicamos en el podcast acerca de la Liga MX Femenil, coincidimos que hay equipos que lo hacen perfectamente, que invierten, que están constantemente promocionando esta liga, que están al pendiente de sus jugadoras, al pendiente de su cuerpo técnico, que se toman en serio este circuito. Y hay otros equipos que no, que simple y sencillamente lo están haciendo por requisito de la Liga MX, así como tienen, y estoy seguro que muchos equipos, si lo pudieran hacer, se deshicieran de su equipo femenil, de la sub-19, de la sub-17 y de muchas otras categorías inferiores no estoy diciendo, me refiero específicamente a la rama varonil, que ahí le tienen que estar ahí, y es un recurso monetario. A lo que voy aquí es que efectivamente lo que menciona Ricardo es algo importantísimo, porque Guadalajara, como quien dice, el argot, le tocó bailar con la más fea y fue contra el Pachuca. Y lo más importante e impresionante fue que todo se definió en la última fecha. Y aquí sí, no lo sé, evidentemente no va a ocurrir, pero qué bonito hubiese sido si se tuviera un formato de Liga Europea. Este es un estilo de Premier League, carajos. Estamos hablando de 5 equipos que compiten constantemente y sí, que sí, básicamente sí. Es a ver quién le saca más ventaja a las otras para que en el, ya sea en el goal average y en los duelos directos, a ver quién queda más arriba. Ahorita, pues ya puede pasar un accidente, dos. Yo tampoco veo, como menciona Ricardo, a ninguno de los tres, primeros eliminadas en la fase de cuartos de final. Pero cuidado con lo que puede ocurrir con Guadalajara y con Pachuca. Estoy seguro que a ninguno de los dos equipos les gustó esta posición en la que quedaron. Sería un fracaso entendiendo la cantidad de puntos que hiciste y cómo te salió esta liguilla, ¿no? En el entendido de todo el esfuerzo, y eso afecta mentalmente a las jugadoras, es todo el esfuerzo que hicimos, los partidos que ganamos, cómo los ganamos, y terminamos en un punto cero de ser eliminadas en cuartos de final, y si se cumplen las predicciones que tenemos, y que creo que los tres coincidimos aquí, vamos a quedar eliminadas como Mazatlán, como Tijuana, es decir, como equipos que no hicieron absolutamente nada, y nos quedamos con las manos vacías. Creo que sí es demasiado injusto. Y bueno, si ya por lo menos la Liga MX tiene un formato no diferente, porque sigue siendo lo mismo, nomás quitando el tema, ya digo, vamos a regresar a lo mismo el próximo semestre, pero se antojaría, ¿no? Se antojaría mucho una liga estilo europea en la Liga MX femenil, será fantástico. Creo yo que, para terminar mi comentario, las primeras tres sin duda alguna van a calificar. Y ahí en ese sentido veo como cierto a Tigres e incluso cuidado por otra final nuevamente de estas que hemos tenido N cantidad ya en el circuito femenil. Yo creo que se avecina. Me estoy adelantando mucho, hay que ver cómo quedan a final de cuentas las semifinales, entendiendo alguna sorpresa mágica, milagrosa, no lo sé, pero creo que como se avecina, creo que podemos tenerle una edición, no sé, creo que la quinta, sexta del clásico regio.
Sí, sería mucho más interesante, sin duda alguna, que los directivos empezaran a tomar como laboratorio, ¿no? A la liga femenil y hacer un torneo largo, porque tienes toda la razón. O sea, son solamente 5 las que van a competir.
Un torneo largo, sí.
Entonces, en un torneo largo, imagínate, estamos hablando que a 17 jornadas, a mitad de la temporada, una hipotética mitad de temporada, entre el 1 y el 5 solamente hay 3 puntos de diferencia. Entonces el camino hacia la segunda parte del campeonato, hacia el cierre del campeonato, sería muchísimo más interesante, y de la misma manera ayudarías, como quiera que sea, a mantener una regularidad de juego en la parte baja de la tabla, porque ahorita pues ya, o sea, Pumas, Toluca, León, Querétaro, Atlas, Santos, Cruz Azul, Puebla, Necaxa, etcétera. El resto de los equipos femeniles, pues agarran sus cosas y se van de vacaciones 2, 3 meses y es nuevamente perder continuidad y nuevamente volver a agarrar continuidad, es desarmar todo el proyecto, vender a las jugadoras, muchas de ellas incluso no van a continuar y jugando, porque también sabemos lo difícil que es en la cuestión de salarios, que siguen siendo muy por debajo de lo que ganan los equipos masculinos, por más que la liga está haciendo esfuerzos para equilibrar o tener salarios dignos. Ya no hablamos de salarios justos o equitativos a los de los varoniles, sino salarios dignos para las jugadoras, que incluso tienen una mucho mayor escolaridad que los jugadores varoniles, profesionistas, muchas de ellas licenciadas, ingenieras, y muchas de ellas con posgrados, y que se toman en serio y se esfuerzan día con día para tratar de sobresalir en el fútbol profesional, y a cambio les dan unas becas que no les alcanza ni para el arranque. Entonces, me parece que hay mucho todavía que trabajar en esta liga. Muy bien por lo que han hecho, insisto, FEMSA, Cemex, Televisa con el América, Amauri con las Chivas, Grupo Pachuca, también Orlegui con Atlas, que lo ha mantenido por ahí, hay Santos que se ha quedado un poquito, que ha quedado un poquito a deber, pero pues el resto, pues sí, parece que no les interesa en absoluto el fútbol femenil.
Fíjate
que ha tenido a nivel de selecciones, ha mostrado cosas interesantes, últimamente no, pero
Ricardo. Fíjate que ahora que mencionas lo de Orlegui y lo de Grupo Pachuca, aquí es donde sí vemos cómo afecta la multipropiedad, porque si solo tuvieran un solo equipo ambos grupos, probablemente Grupo Orlegui tendría un muy buen equipo. Ha habido torneos donde las Margaritas y ha habido otro torneo donde Santos lo ha hecho muy bien. El problema es que creo que como tienen que estar dividiendo presupuestos entre dos equipos, se vuelve más complicado. Ahí, por ejemplo, sí sería, más bien se nota cómo es que la multipropiedad sí termina afectando, sobre todo a Grupo Orlegui, que probablemente podría formar parte de este grupo selecto de elite de la Liga Femenil, si solo tuvieran que manejar a un equipo y no tener que armar dos. Y lo mismo pasa con Grupo Pachuca. Normalmente Pachuca es el que, las Tuzas son las que normalmente están peleando en la parte alta, y León, pues normalmente dando pena en la parte baja.
No te preocupes, eso se va a acabar cuando Jesús Martínez, con un notario público, le entregue todas sus acciones a su hijo. Eso ya se va a acabar, no hombre, me pico los ojos, carajo. Pero bueno, ese es otro tema también que nos quieren ver la cara, la verdad.
Totalmente.
Es una ridiculez.
Y fíjate, pero bueno, señores, Juan Carlos, nomás último comentario, fíjate. Y es que creo que hay una área de oportunidad, pero es que hasta lucrativa en la Liga MX Femenil. Uh-huh. Volviendo a esta parte, si les interesa tanto el dinero, en serio, deberían de sentarse los directivos y decir, oye, es que podemos tener una final cada semana entre los cinco, porque van a tener cinco partidos importantísimos donde si empatas, pierdes puntos, bajas posiciones, va a ser una liga fantástica.
Sí,
y
sí.
Ahorita básicamente es, pues mira, nos esperamos, los estadios siguen, con todo respeto, vacíos en la mayoría de las plazas, los derechos de televisión, que son es un punto muy importante para que las jugadoras reciban salarios dignos.
Nos censuró aquí Grupo Orlegui.
Nos censuró, ni modo.
Si algo sucede, si atentan contra nuestra integridad, así responsables al Grupo Pachuca, Jesús Martínez Jr. y señor y padre, y al señor Alejandro Irarragorri.
No, pues ya para cerrar, ahora sí estamos en la parte final. Yo estaba comentando acerca del área
y los pronósticos.
Del área de oportunidad y los pronósticos, por supuesto, del área de oportunidad enorme que tienen la Liga MX Femenil, de cómo pueden generar un negocio lucrativo, de incrementar las ventas, de incrementar las vistas, y la gente en el estadio, si hicieran caso, y porque ahí la tienen, la Liga Europea, ahí la tienen. Tienen un excelente formato, pobres, hay que decirlo, a costa de equipos que lo están haciendo muy mal, es cierto, porque tenemos estas ventas, estas grandes jornadas y estos cambios, como mencionó Ricardo, en la última jornada en el Guadalajara, de poder ser primero, de repente ya se nos fue al cuarto puesto. Entonces, ahí está el negocio, la era de oportunidad, y bueno, pues esperemos que de alguna u otra manera llegue este mensaje a los directivos, porque tienen una Liga MX Femenil que, si fuese a torneo largo, a la mejor en 34 jornadas, sería el caso, yo sinceramente creo que sería un producto muy vendible.
Pues ahí está, mi estimado Ricardo, danos los pronósticos para darnos tus resultados, por favor.
Pues bueno, antes de dar los míos, voy a decir los de Jürgen, que no pudo estar con nosotros. Y básicamente Jürgen fue a la segura en todas, le fue a los que van a recibir de local, tanto en el femenil como en el varonil. No extraña, quiso jugar a la segura, y entonces va con Monterrey y América en semifinales del varonil, y con Chivas, Monterrey, Tigres y América en el femenil.
¿Tú, Álvaro?
Voy con los favoritos, excepción de... voy con el Pachuca en la parte femenil. Yo creo que el Pachuca y su delantera van a echar al Guadalajara. Voy con, obviamente, con Monterrey, con el América, y Tigres en la parte femenil. Y en la parte varonil, yo sí me voy a echar el clavado. Yo sí veo el fracaso de Vucetich y de los Rayados. Ahí me lo voy a echar. También para que se ponga interesante, caray. Pues para que se ponga interesante. Jürgen, si fuera segura, ya sabes, vamos a echarnos un clavado. Yo creo que Tigres, de alguna u otra forma, milagrosamente, con un partido desastroso probablemente en el Uni el día de mañana, se le va la eliminatoria y avanza el América. Entonces tendríamos una repetición como la final del Centenario y como la final donde acabaron expulsados como 5,000 jugadores de Tigres en el Azteca. Entonces esas son mis predicciones, gente.
Mi final también va a ser América contra los Incomparables. Yo creo que esa va a ser la final. Y del fútbol mexicano, de la Liga MX y de la femenil, voy a que pasan Rayadas, Tigres, América y las Chivas. Yo sí creo que van a pasar las Chivas sufriendo, va a ser un buen duelo, no hay que perderlo de vista, pero van a pasar las Chivas. Al final la localía será parte importante. Ricardo.
Este va a ser bueno.
Sí, yo creo que Guadalajara va a avanzar también en el femenil. Creo que al final de cuentas tienen el potencial para poder avanzar a la semifinal. Obviamente van a avanzar los dos equipos del Norte y el América a esas semifinales. Y digamos, se repiten semifinales tanto para Juan Carlos como para Jürgen y como para mí en la femenil como en el varonil. Se estarían ahí avanzando los cuatro mismos equipos. También creo que el equipo de Tigres va a avanzar a la gran final y pues el 28 de mayo de 2017 Chivas se enfrentó a Tigres en la gran final y se repite la final en el Estadio Akron, Chivas contra Tigres.
Gracias
por regalarlo. Y la va a pitar Santander, ¿no?
A lo mejor, estaría bien que lo pitara Santander. ¿No? Y la ida le van a perdonar también a Guiñac una expulsión, porque no hay que olvidar que Guiñac debe haber sido expulsado en la ida. En aquel partido de 2017, aunque Álvaro no se acuerde de esa ida.
No me acuerdo.
Donde eventualmente después lo empató el propio Guiñac.
Ya pasa de la medianoche acá en Montreal. Yo ya me voy, señores, nos despedimos. Ojo con la quiniela. Gracias, Álvaro, gracias.
La siguiente semana, vamos a ver qué pasó. Sí. Ahí sí es donde
vamos
quiero
a
ver.
La siguiente semana. Señores, hasta luego.
Adiós, nos vemos.
Bye, bye, bye. Bye.